vida. Entre las personas que sostienen que esto termine como termine, insisto, sea absuelta o sea condenada, es una persecución la existencia del juicio, está Juan Martín Mena, que es viceministro de Justicia de la Nación, y tenemos la alegría de saludarlo. Juan Martín, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás?
Buen día, Ernesto, ¿cómo estás?
Me salió alegría, mira vos. Mira la palabra que me salió. Era como, una vez más, ¿viste? Cuando uno se va y va a decir, este es kirchnerista.
Ya tenés un puesto.
Ya tengo un puesto.
Ya tenés un puesto ahí.
Si te da alegría recibir.
El ministerio y una silla para vos.
A ver, te voy a decir de verdad.
Sí.
En algún momento, tanto tus declaraciones como las de Cristina, como las de Soria, me parece, o tiendo a pensar, que hay una presión indebida sobre la justicia. Cuando ustedes dicen, esto es persecución, estos tipos tal cosa, estos tipos tal otra, esto es un circo, viniendo del Poder Ejecutivo, no me parece muy respetuoso, pero en todo caso te escucho.
Sí, no, quédate más que tranquilo, Ernesto, que más allá de cualquier crítica que podamos hacer, y que creo que estamos en todo el derecho todos de criticar y opinar respecto de lo que ocurre, la justicia tiene las herramientas a su disposición absolutamente garantizadas para resolver lo que tenga que resolver. Nosotros, eso no nos va a privar lo que está ocurriendo con este juicio de formular las críticas que realmente creemos que tenemos que formular frente a la gravedad de lo que está ocurriendo, porque tiene mucho que ver con lo que decías recién en la introducción respecto al desarrollo normal de un juicio. Es efectivamente como vos decís, y es lo que no está ocurriendo en este tipo de procesos, tanto en este que está en curso ahora en la famosa causa denominada Vialidad, como en otros tantos que se desarrollaron en los últimos años, fruto de lo que nosotros sostenemos sin ningún tipo de duda, que eso fue una estrategia de persecución política por vía judicial. O sea, utilizaron el aparato de justicia para perseguir opositores políticos. ¿Y por qué digo la normalidad del juicio? Pues efectivamente, como decís, un juicio oral y público es una investigación de un delito, se instruye, se investiga, cuando se llega a un determinado grado de certeza se envía a juicio, y en un juicio se exponen las pruebas, los acusadores demuestran las pruebas de cargo, de acusación, los defensores se defienden y un tribunal imparcial resuelve. Bueno, todo eso es lo que no está sucediendo.
Pero hay algún elemento
cuando
que...
Cuando se negaron...
Espera, Juan Martín, cuando vos decís, a ver, Luciani...
Sí.
¿Puedo vincularlo de alguna manera a una conspiración de alguna manera? ¿Es amigo de tal? ¿Es amigo de cuál? Es decir, porque uno mira a ver si hay algún tipo de parcialidad. De cualquier manera, aunque vos puedas mostrar una foto o una visita, como hay el caso de Mola, tenés que hacer juicio político, denunciarlo, probar, y eso no está pasando tampoco. Con lo cual, se los designa. No se los denuncia por juicio político. Bueno, son los jueces que hay. Y entonces...
No, sí, absolutamente. Lo que yo digo es que más allá de quiénes sean los jueces, qué opiniones tengan, etcétera, que eso nada importa, cuando ejercen su función pública tienen que respetar la regla de la democracia, y en un juicio oral y público, en un juicio penal, tienen que respetar la regla de la Constitución y del Código Procesal Penal, y eso es lo que no respetaron. Cuando nosotros cuestionamos que fueron a un juicio sin formular, sin realizar la prueba principal del juicio que se está realizando, pedida por todas las defensas, bueno, evidentemente me estás alterando la regla del juego. Entonces, eso es lo que convierte un juicio en arbitrario, ilegal, como nosotros sostenemos.
Está bien, pero eso...
Y es lo que le quita legitimidad, que es lo que vos decías recién en la introducción, Ernesto. Porque acá lo que está pasando, y que lo que habilita a justamente sospechar de todo lo que está ocurriendo y criticarlo y condenarlo fuertemente, es que es carente de legitimidad. Porque si vos me vas a hacer un juicio en el que me estás cuestionando 51 hechos de corrupción en trámites de licitaciones de obra pública, y te negás a hacer los peritajes sobre las 51 hechos que me estás indilgando, es como siempre decimos, che, si vos me vas a acusar a mí de 9 homicidios, de entrada, para empezar un juicio, tráeme 9 autopsias.
Pero a ver, porque Mena,
si
perdóneme.
Si los tipos se murieron de muerte natural, vos no me podés acusar a mí de homicidio.
Mena, entonces, ¿cómo le va? Gustavo Gravier, saluda. Perdóneme,
Gustavo,
que le puntualice ahí. En realidad, lo que tomaron son 5 casos testigos. No es que no tomaron ningún caso. Usted podrá discutir, che, me tomás 5 y quizás en los otros, déjeme hacer la cuenta, 46.
Me acusás de 51.
Déjeme terminar, así me responde todo.
Sí, por favor.
En las otras 46 no hubo nadie, me estás tomando 5. Bueno, si en 5 hubo delito, quizás ya se puede comprobar. Digo esto hipotéticamente, verás cómo termina el juicio. Déjeme terminar, así usted me responde todo. Si hay o no esa presunta asociación ilícita. Pero además usted lo está poniendo en función del tribunal. Y esta es una resolución que fue validada también por instancias superiores al tribunal. Inferiores, ¿no?
Exactamente. Es tal cual como vos decís, Gustavo. Y para que quede claro, un hecho de corrupción es igual de grave que 5, que 50 o que 100. No estoy quitándole importancia. Lo que estoy diciendo es que cuando vos revisás la cronología del juicio, el juicio empezaba con 0 peritaje. 0. De las 51, 0. ¿Te acordás? La discusión que hubo un mes antes de iniciar el juicio, que intervino la propia Corte Suprema, pues se llegó hasta la Corte con este planteo.
Bueno, pero lo llevó Cristina hasta la Corte, no es que se llegó porque un escándalo.
La cronología para que vos veas, para que vos entiendas por qué yo cuestiono lo que está ocurriendo. Se puso fecha de inicio de juicio con 0 peritaje. Llegamos hasta la Corte. La Corte ordena la remisión del expediente para estudiarlo porque era gravísima la situación. Se comen 3 tapas de Clarín. En 48 horas la Corte devuelve el expediente que había pedido, diciendo, ay, perdón, disculpen que lo haya pedido, ya lo devuelvo. Dice, lo fotocopié. En 48 horas fotocopié esta causa, es imposible. Salvo que hayas encerrado 1.500 personas con 1.000 fotocopiadoras en un galpón, es imposible. O sea, la Corte mintió directamente en esa situación. Devuelve el expediente y ahí dice, che, no, tenés razón, no podemos hacer un juicio sin haber hecho ningún peritaje, hagamos 5 rápido. Hacen esas 5 y en esas 5 tampoco se corrobora la acusación fiscal, Gustavo.
Bueno, pero esa es la discusión que estamos teniendo en el juicio, si en esas 5 se corrobora o no la acusación fiscal.
Exactamente. Bueno, no solo no se corroboró, sino que lo que va de los alegatos en 2 jornadas no expusieron una prueba. Llevamos 2 jornadas de alegato, de neto carácter político, grandilocuente, ampuloso, utilizando relaciones de contexto, análisis personales que hacen los fiscales, y no expusieron una sola prueba.
¿Y usted cree que no expusieron ninguna prueba sobre la vicepresidenta? Perdóneme, así le pregunto. ¿No expusieron ninguna prueba sobre la presunta participación en la asociación ilícita de la vicepresidenta? ¿O no expusieron ninguna prueba sobre nadie? Usted dice, todos los que están sentados en el banquillo son todos inocentes.
Claro, sobre los hechos. Lo que se juzga son hechos. Sí. Primero tiene que existir un hecho y luego se determina quién es el responsable.
O sea, que para vos no hubo choreo en el manejo de la obra pública de Santa Cruz cuando Cristina era presidenta.
Mirá, afirmarte eso es casi imposible. Yo creo que no. Ahora, lo que tienen que probar es si hubo un hecho de corrupción. Que yo te afirme no hubo ningún hecho en la historia de nuestro país, y es medio ridículo que lo diga. No, yo creo que no lo hubo. Si alguien sostiene lo contrario, lo tiene que probar. Y eso no lo hicieron. Pero además partamos de otra base, Ernesto. Para enjuiciar con carácter delictivo 51 obras, ¿cómo puede ser que ni una haya sido cuestionada?
Jairo.
Ninguna obra. Vos sabés que cuando comienza esta causa con la denuncia de Iguacel, a los 14 días de asumir en el cargo, o sea, no sabía ni dónde quedaba el baño de Vialidad, pero lo primero que hace es ordenar esta denuncia, piden un informe. Ese informe de la Dirección Nacional de Vialidad debe ser la hoja número 20, 30 del expediente, porque lo primero que entra después de la denuncia de Iguacel es un informe de la Dirección de Vialidad que dice no se observaron ninguna irregularidad de significancia en la tramitación de las 51 obras que sobre las cuales me requirieron informe. Con eso se les caía la causa. Entonces Iguacel pide tiempo en el expediente y acompaña un nuevo informe un mes después. En el transcurso que hace, cambia las autoridades de la auditoría, de la Dirección de Auditoría y Vialidad, y aparece un nuevo informe y dice, no, sí, encontramos un montón de irregularidades. O sea, claramente estamos frente a un caso que está absolutamente carente de prueba, y si tuviese prueba, que la expongan, las defensas se defiendan. Lo que no podemos permitir
es que
durante un juicio violando el reglamento.
Le hago, ¿qué tal? Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va?
Jairo, ¿cómo estás? Un gusto.
En el juicio, el fiscal dice, la UIF pidió la absolución con 2 abogados que no vinieron nunca al juicio, no hicieron ni una pregunta, y el domingo anterior a pedir la absolución, cuenta Paz Rodríguez Nil, la vicepresidenta de la UIF renuncia. ¿Ese funcionamiento no le parece irregular?
No. En principio no. A ver, la UIF, hasta donde yo conozco, participaron los abogados que participaron del juicio en el medio con los cambios que hubo abogados que renunciaron, se designaron otros para mantener la continuidad del juicio, participaron otros abogados, pero tengo entendido que uno estuvo más de un año y medio en el juicio, desde el año 2019-2020. No conozco en detalle la situación del resto de los abogados. Ahora, los organismos acusadores, primero que la UIF es un organismo técnico especializado en persecución de lavado de dinero. En esta causa no se investiga lavado de dinero. Por lo tanto, la UIF desconozco qué hacía formando parte de ese expediente. Porque la UIF no tiene que perseguir otros delitos que no sea el lavado de dinero.
Bueno, pero pidió la absolución. Y el juicio
no es lavado.
¿Cómo? Pidió la absolución, no es que se abrió.
Sí, sí. Y luego, no sé qué hacía en ese juicio, digo yo. Para mí, desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico, la UIF no tendría que haber intervenido nunca en ese juicio. Ni en la investigación inicial de Ercolini.
Y le hago otra pregunta.
Pero más allá de eso, los organismos acusadores no tienen que seguir una conducta persecutoria a rajatabla.
Entiendo.
Si los organismos acusadores ven que no hay prueba, tienen que hacer lo que corresponda, que es pedir la absolución, no acusar, acusar más,
entiendo,
acusar menos. Digo, no hay un deber acusatorio.
Y le hago otra pregunta. Que un participante en una causa vaya a Olivos y se reúna con el presidente, ¿qué significa para usted?
Mira, lo de las visitas es algo que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo. No sé quién me preguntó, perdón, Jairo, ¿no?
Sí, Jairo.
Jairo, disculpa. Lo de las visitas lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. A ver, las relaciones entre la justicia y el Poder Ejecutivo históricamente se canalizaron a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el órgano del Poder Ejecutivo que mantiene por ley de ministerio las relaciones con el Poder Judicial. Sinceramente, que haya una visita, una reunión institucional entre autoridades judiciales y un presidente de la Nación, no me parece de por sí una conducta criminal, una conducta delictiva. Ahora, cuando vemos que las personas que van no tienen ninguna representación institucional dentro del Poder Judicial, uno entiende que tienen que ser reuniones personales. Si son reuniones personales, esas personas no pueden actuar en juicio donde haya intereses.
No, pero yo me refería a la reunión presunta que muestra en chat el fiscal Luciani de la presidenta entonces, Cristina Kirchner, con Lázaro Báez, previo a que se liquida Austral Construcciones. Por eso le preguntaba, ¿qué puede ser eso? ¿Prueba de que Cristina participaba de la gestión?
Eso lo conocí ayer, anteayer, en el alegato. Primero, no sé si eso es cierto. Segundo, si es cierto, a todo eso le tenés que dar un contexto, una explicación, y eventualmente para eso era el juicio, no el alegato. En el juicio uno expone prueba y una persona se puede defender, y eventualmente quien sea acusado de eso o según el contexto que se le dé o la interpretación que se le dé a esa supuesta prueba, uno lo tiene que contrastar con la defensa, porque una reunión, un chat en sí mismo no significa nada, digo, es lo más fácil de sacar de contexto en cualquier circunstancia.
Juan Martín, tengo que ir cerrando. Lo único que quiero decir
déjame decirte dos cosas, Ernesto.
Lo más breve posible, si puede ser.
Sí, dale. Lo más breve posible. Cuando nosotros estamos cuestionando estos alegatos, insisto, con las dos jornadas que vivimos, hay que ver qué pasa con las próximas siete, lo que nosotros cuestionamos es además el mal funcionamiento judicial, que es lo que venimos cuestionando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque están haciendo un show mediático, coacheado, ampuloso, político, estirándolo casi en una serie de nueve jornadas de siete horas va a ocupar el alegato, televisado en vivo por los canales de streaming, etcétera, etcétera, justamente porque tienen que esconder que no hay una sola prueba. Y yo repasaba un antecedente que realmente me saca de las casillas, Ernesto. El juicio a las juntas militares empezó el 22 de abril del 85. La sentencia fue el 9 de diciembre del 85. Estracera y Moreno Campo alegaron durante siete jornadas el juicio a la junta. Y ahora, por cinco peritajes de 51 obras de viales, de ruta, de la provincia de Santa Cruz, estos tipos llevan dos jornadas de alegato político y van a ocupar nueve jornadas de nueve horas. A mí, sinceramente, con toda la sinceridad del mundo, digo, están escondiendo, están maquillando una situación porque no tienen prueba. Porque cuando tenés prueba, lo podés escribir en 40 hojas, ¿no?
Juan Martín, déjame, quiero despedirte sin dejar de decirte una cosa. Para mí lo que tiene como virtud un juicio así es que en distintos medios, en las redes sociales, también los alegatos que se dan, se puede exponer unos argumentos y otros, y finalmente la justicia demostrará, así como algunas causas que fueron contra Cristina se cayeron, otras causas que fueron contra funcionarios de Cristina, vicepresidente, ministro de Infraestructura, secretario de Transporte, se convalidaron como condenas, se verá qué es lo que dice el tribunal, este tribunal, el que sigue por encima de este, y el que sigue por encima de este otro, finalmente, si Cristina es inocente o no. Por eso me parece muy importante el juicio, y por eso arranqué diciendo, me parece mal que ustedes nada califiquen, descalifiquen a jueces, a fiscales, etcétera. Esto es una discusión abierta, no quiero seguirla, simplemente quería decirte
lo que yo opino de esto. Te entiendo perfecto, dame los últimos 10 segundos.
Dale.
Yo te entiendo perfecto, lo comparto, pero para que se cumpla lo que vos querés, y creo que queremos todos, que es que los hechos se juzguen y correctamente, tenés que respetar las reglas. Respetar las reglas es respetar, principalmente cuando acusás a una persona, el derecho de defensa. ¿Y eso qué es? Producir la prueba y probarlo. Y hay un caso muy particular que acabás de nombrar en la lista de funcionarios. José López fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión en un hecho de corrupción probado y confeso. A los pocos meses de estar detenido, el macrismo lo liberó de prisión a cambio de un arrepentimiento que luego se probó que fue falso todo lo que dijo. Entonces, que no corran con el discurso de que persiguen corrupción, porque es mentira, Ernesto.
Al único
condenado confeso lo sacaron de prisión y tenía que cumplir su condena de 7 años y 6 meses de prisión en un establecimiento carcelario como cualquier argentino que comete un delito y es condenado. Entonces,
está claro, pero pasaron los 10 segundos, pasaron un minuto.
Perdona.
Te mando un abrazo y te despido.
Te mando un abrazo grande.
Y te despido con la alegría de despedirte.
Te mando un abrazo.
Juan Martín Mena, viceministro de Justicia.